Entré en clase y como siempre me senté en primera fila. Nacho, el profesor, ya estaba encima de la tarima. Hombre más cercano a los 50 que a los 40, un poco pasado de peso y con un peinado un tanto peculiar. Era el titular de la cátedra de física y sus clases siempre estaban llenas. Sentada como estaba en primera fila, escuchaba perfectamente las inflexiones en la voz de Nacho mientras empezaba a explicar las maravillas de la teoría de la relatividad. De repente, mi mente solo escuchaba sus palabras, los cuerpos celestes rozaban mi cuerpo y empecé a notar esa humedad entre mis piernas, humedad que iba a más a medida que escuchaba de fondo su voz, hablando de la curvatura del espacio-tiempo. Nada había para mí más excitante que el conocimiento que él poseía, y así fue como entre elipses, vectores y gravedades, mi cuerpo se dejó ir en un orgasmo mudo e intenso, que hizo vibrar todo mi cuerpo, pero sobre todo, hizo vibrar de forma extraordinaria a mi cerebro.
Hola, hola y bienvenidos una semana más a vuestro podcast Pseudo Literario. Somos Dani y Estefanía y esto es...
Marilyn es podcast.
Qué solitos estamos hoy, ¿no?
A ver, me encantó tener invitados, pero esto de tener un micro para mí es una maravilla.
Bueno, antes de empezar, Estefanía, que lo hemos dicho, pedir disculpas, sí. Eso sí, a los oyentes por el audio del último capítulo. Sí. Nos falló el técnico de sonido.
Es decir, tú.
No, yo no. Y sí que se escucha un pelín rarito.
Distorsionado. Sí. Es que no estamos acostumbrados a tener tanta gente. No. En el estudio.
Pero bueno, fue un capítulo divertido.
La verdad es que se generó una dinámica tan buena. Mm. De verdad que muchas veces me quedaba como... obviamente sabía que tendrían opiniones interesantes, pero ¿sabes eso cuando los miras y dices... ¡Ah, qué chulo lo que ha dicho!
Sí. Tiene una opinión.
No tiene una opinión, pero a veces no es tenerla, que obviamente todos las tenemos y quizás tenemos muy buenas opiniones. A veces es que no todo el mundo sabe cómo expresar esas opiniones. Y a ver, dos es verdad que eran escritores y ya damos por hecho que ellos tenían ciertas tablas, pero la verdad que con Rafa me quedé súper impresionada.
Sí, sí.
Y por supuesto con Carmen y con Sergi. Bueno, ya les decíamos también en Instagram, ya son parte de la familia Mariliendres. Y estuvimos muy a gusto, se generó buen clima.
Me gustó mucho, lo repetiremos.
Sí.
Luego, qué bien lo pasamos ayer, ¿no?
Lo pasamos de maravilla, la verdad.
Sí, sí.
Planificando futuros podcasts.
Me tienes que sacarme más, ¿eh? Esos sitios así, fashion.
Es que yo te llevo a lo mejorcito de Barcelona.
Bueno.
Somos el time out. De hecho, eso es Anaís, que es la que descubre todos estos sitios.
La que se
conoce
todos los sitios, ¿no?
Sí, sí.
Pero sí, sí, estuvo bien. Bueno, todo el día, porque estuvimos todo el día pegados.
Estuvimos todo el día bebiendo alcohol y planeando un futuro episodio Beatnik que tenemos pendiente desde que se inauguró el podcast casi. Y que tanto que lo estamos, digamos, planeando, que debe ser el episodio del año mínimo.
¿Te imaginas que eres el de los peores que nos quedan?
No, porque sabemos que Diego...
Hundimos a Diego en la miseria.
Diego lo va a traer todo muy bien preparado. Me consta y sé que es un absoluto friki del mundo Beatnik, aunque ahora está en otras fases, pero sé que es un gran conocedor, que nos va a dar un montón de detalles que nos van a encantar. Además, yo también soy muy friki del mundo Beatnik. Tú te aficionaste mucho a los Ginsberg y a estas cosas en las últimas temporadas y creo que entre los tres nos va a quedar un episodio de estos de rechupete.
Muy bien. Oye, la entradilla de hoy, qué bonita, ¿no? ¿De quién es?
Ah, pues el autor se llama ni más ni menos que Daniel Arjona.
Lo has leído muy bien, ¿eh?
Es un autor que la verdad es que ya despuntó el año pasado con algunos de sus relatos en entradillas de podcast.
Me vas a hacer poner colorado.
Todo el mundo dice que tiene mucho talento, lo que pasa es que lo tiene y a veces...
Me da pereza.
Te da pereza y a veces eres más tímido de lo que tú mismo crees. Uh-huh. Y como yo ya estoy el camino a ser editora, porque voy a hacer un máster. No el que
ahora
he hecho.
Sí.
Ahora sí. No el que he hecho, que tengo que confesar que este año he hecho un curso. Y el año que viene, por fin, o sea, ahora quiero aplausos, me lo vas a tener que poner bien. Voy a hacer el máster oficial.
¿Has tenido engañados a todos los marilindres?
He tenido engañados. Bueno, yo misma estaba engañada, porque pensaba que era un máster. Pero ahora, el año que viene, voy a hacer el máster oficial de edición. Y además tengo que hacer un trabajo final de máster, que tengo que presentarlo ante un tribunal y que no sea una propuesta editorial o una propuesta de libro de tus mejores relatos. ¿Quién sabe? Ah, sería chulo.
Haces eso y Joe ya deja de hablarnos.
Ya, pues, ya después de todo, bueno. Tendré que decirle que le saco en el prólogo.
Qué mala puta. Bueno, pues, ¿te parece que empecemos el programa?
Va a ser.
Estefanía, antes de que se me olvide, apúntate, por favor, que no se me olvide cuando salgamos.
Sí.
Tengo que comprar nocilla blanca.
Cabrón. Es que no se puede contar nada con un par de copas, porque luego tú todo lo utilizas. Eres como los de Sálvame, que sacaban toda la carroña para contarla en el programa.
Exacto. Tú has estado haciendo lo mismo conmigo durante muchos capítulos.
Bueno, pues no va a ser como Plaza Navona. Lo de la nocilla no se va a contar. Y no es un riqui-riqui, ¿eh? Que la gente seguro que está pensando... Bueno, más o menos sí que lo es.
Pero es al revés.
Sin animales.
Sin animales.
Paramos ya. Dentro cabecera.
En próximos capítulos lo contaré, lo prometo.
Entra cabecera y calla. Venga. Ya. Bienvenides. Este es un podcast para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, marilindres de la vida y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, nena, también para cotillas.
¿Empezamos?
Pues Estefanía, empezamos el programa de hoy. A nosotros en Marilindres pues nos gusta mucho... las filias y las cositas que se salen un poco de lo convencional, ¿no?
No sé por qué lo dices, yo soy de misionero.
Pues que sepas, Estefanía, que el físico suele ser lo primero en lo que nos fijamos, el ser humano, ¿no? Si queremos empezar una relación sexual o de amor con alguien. Uh-huh. Aunque hay casos en los que esto no es así. De hecho, hay personas que no se sienten atraídas hacia otra persona por el físico, sino que es la admiración o el intelecto lo que les hace acercarse a otra persona con el fin, pues, de entablar una relación de pareja. Mm. Esto es lo que se denomina sapiosexualidad. Mm. Pues, ¿te parece? Vamos a hablar de este término.
Hay nombres para todo, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, sapiosexuales, me gusta.
Como explican los expertos, la sapiosexualidad es cuando sientes atracción sexual hacia una persona, pues, por su inteligencia, sus planteamientos éticos o morales, o por la capacidad que tiene para analizar las cosas y por su manera, pues, también de ver la vida. Sapiosexualidad, Estefanía, no es una clasificación científica, sino que es una manera de nombrar a la gente, pues eso, que tiene atracción sexual cuando realmente siente una admiración intelectual hacia la otra persona.
Como a los que les gustan los pies o les gustan
sí.
Los travestis, también hay
también
gente...
travesti sexual.
No, pero que todos estos...
¿No también... había más ejemplos?
Pero me refiero que hay orientaciones que van, sí, hacia ahí, ¿no? Sí, son, sí, lo que tú dices, gustos. Va, no me meto en el charco.
Es que luego no sabes cómo salir. Bueno, aunque suene raro, Estefanía, no es algo extraño, ¿vale?
La ¿qué me vas a contar?
Ya que en toda relación el deseo sexual suele ir ligado, pues, a cierta admiración a determinadas cualidades de la otra persona, ¿vale? O sea que no es algo que sea raro. De hecho, la admiración mutua en una relación es algo fundamental para que perdure en el tiempo. Y es esa admiración la que puede generar el deseo reactivo en la pareja. Uh-huh. Es más probable que dure en el tiempo una relación basada en este concepto de la sapiosexualidad que no en una relación basada meramente en el físico. No hay que olvidar también, Estefanía, que el principal y mayor órgano sexual es el cerebro. Por lo que cualquier inteligencia, ya sea social, intelectual, cultural o emocional, puede despertar ese interés también sexual hacia el otro y puede convertirnos a cualquiera en sapios sexuales.
Perdona si se me ha ido a la cabeza un momento cuando decías que el órgano más grande era el cerebro. ¿Sabes cuál es el músculo más grande?
Músculo más grande. Sabía que la piel, pero la piel no era músculo.
No, el músculo.
Músculo más grande, el esternocleidomastoideo.
El glúteo, el culo.
El culo es el más ancho.
Es el más grande.
¿Sí?
Sí, sí, lo vi el otro día en un programa de estos tipo El Cazador o algo así. Y lo descubrí y me encantó. Sí, sí, es el músculo más grande del cuerpo, es el glúteo.
No sé, yo creo que el cuádriceps.
Que no el glúteo, búscalo.
Te engañaron.
Bueno, a ver, depende del glúteo. Si eres una Kardashian, sí, quizás si tienes el culito de...
Bueno, de hecho, yo creo que el músculo de la Kardashian debe ser igual, lo que ya lleva allí mucho relleno, ¿no?
No sabemos, pero el suyo es un músculo muy grande. Es como todo el cuerpo de Schwarzenegger, su culo.
Bueno, seguimos con los sapios sexuales. El hecho de ser sapio sexual, Estefanía, no quiere decir que por el hecho de oír a una persona hablar, pues se active el deseo sexual, pero sí que poco a poco pues se puede ir despertando ese deseo sexual. Es una cosa progresiva. No es que escuches, yo te escucho hablar de un libro y me pongo cachondo. No, ¿vale? Simplemente depende del libro.
Te veo unas miraditas a veces.
Pero sí que se va generando ese deseo sexual pues de forma muy progresiva, ¿no? El problema en este tipo de relaciones es que necesitan tal vez, como te estoy diciendo, no mucho más tiempo que las que se basan meramente en el físico. Lo más importante de todo es pues tener ese tiempo para fijarte en la otra persona. Siempre hay personas que nos pueden llamar la atención más que otras, por un motivo o por otro, pero no siempre estamos en condición de descubrir, porque simplemente muchas veces pues carecemos de ese tiempo, ¿no?
Claro, lo que pasa que es verdad que también, no sé si lo dices luego, pero también yo creo que el sapio sexual también se refiere como a un tipo de persona, ¿no? O sea, que nos fijamos ya pues en determinadas personas que ya tienen ese aura o esa etiqueta de inteligentes. O sea, hay como, pues eso, depende de qué profesiones, depende de qué... el rol ese que decíamos como de tu relato, el del profesor, ya damos por hecho, a lo mejor es un idiota, pero ya nos parece que es un hombre inteligente, con tablas, ¿sabes?
Sí, pero piensa también
le asociamos esas características.
Ya lo he comentado antes, ¿vale? Depende, vale cualquier tipo de inteligencia, ¿vale? La inteligencia, o alguien que tenga una inteligencia emocional muy, muy, muy...
También sería...
Claro, si tú te puedes sentir atraído hacia esa persona. ¿Vale? O sea, no tiene por qué ser solo...
¿Qué? Es que tengo frío.
¿Qué te apaga? Pues
un poquito. Bueno, te estoy haciendo así con el mando.
Llevas 3 temporadas diciendo, Dani, apágame el aire, y ahora me haces señas.
Es que quería ser discreta por una vez en mi vida.
En fin. Al hablar de lo que comentabas ahora, Estefanía, al hablar de la sapiosexualidad, puede que lo primero que nos venga a la mente sí que sea esa imagen como la entradilla, ¿no? Del alumno, alumna, enamorada, del profesor, profesora.
El escritor.
Exacto. O de alguien más joven que se sienta atraído por alguien más mayor. Y en principio, pues sobre todo, con más conocimiento y experiencia, pero no siempre es así. ¿Sí? Como señalan también los expertos en el tema, la sapiosexualidad no está exclusivamente ligada a la edad, ¿vale? Es lo que hablábamos antes cuando veníamos, ¿no? Que tú te puedes sentir atraído o simplemente por alguien más inteligente que sea menor que tú, no tiene por qué ser mayor, ¿vale? Aunque normalmente se da...
Claro, la experiencia, el conocimiento va un poco asociado a una persona de mayor edad.
Exacto, es cierto, como tú dices, ¿no? Que normalmente a más edad, más experiencia vital y más conocimientos a nivel intelectual. Pero la realidad es que pues, nos puede atraer una persona de nuestra misma edad o incluso más jóvenes. Como por cierto, tú eres más joven que yo, pues yo me siento atraído por ti. Te lo había dicho nunca, ¿no?
Pues no, la verdad. ¿Quieres nacilla?
No, que está dividida.
Ahora hay light.
Lo que sí es cierto, Estefanía, es que normalmente los sapiosexuales suelen ser más mujeres. Y esto ocurre porque nuestros cerebros son diferentes, ¿vale? Los factores que nos excitan a ambos sexos son diferentes. Los hombres se estimulan más con la vista y con el físico, mientras que las mujeres necesitáis pues, otros estímulos, siendo el oído uno de los más principales. De ahí pues que podáis llegar a ser mucho más sapiosexuales las mujeres que los hombres. Existe también una diferencia biológica entre el deseo de los hombres y el de las mujeres, ¿vale? En una mujer la sensación de necesidad sexual se produce en momentos muy concretos de la vida, ¿no? A ver, menos tú que estás cachonda a todas horas, pero sí que es verdad que...
A lo mejor soy hermafrodita.
No, pero...
Tengo una mezcla ahí de...
En fases de enamoramiento, en los picos de la ovulación, antes de la regla, durante el embarazo, ¿vale? Pues soléis tener más ganas, ¿no? Y no son, pues, no son procesos continuados. En cambio, en el hombre... El
deseo se la pela sí como un mono toda la vida.
O sea, el deseo en el hombre sí que es mucho más continuo, ¿vale? Al ser, pues eso, mucho más físico.
Porque tenéis el cerebro quemado de tanto porno.
Y otra cosa que nos gusta mucho aquí en Marilyndres, ¿vale? Pues al igual que puede ocurrir con el resto de relaciones, las basadas en la sapiosexualidad también pueden llegar a ser relaciones muy tóxicas.
Cuando yo te cuente.
Porque es más fácil cuando una persona admira a otra, pues que tenga más en cuenta la opinión del otro que la suya propia. Y esto pues puede hacer que no expresemos nuestros pensamientos, nuestras necesidades, nuestros sentimientos en la propia relación, ¿no?
Y que el más inteligente aproveche esa supuesta superioridad intelectual para manipular al débil.
Vale, has leído la siguiente frase de mi...
¡Ay!
De mi guión. Pero simplemente pues quería decir eso, ¿no? Que normalmente cuando se produce esta relación tóxica, esa relación de poder, suele ser, pues lógicamente, la persona mayor o la persona más inteligente o aquella la admirada de la pareja, ¿vale? La que ejerce el poder y la relación tóxica sobre la otra persona. Tenemos famosillos, no hay muchos que hayan salido del armario sapiosexual.
Pero... Yo salgo porque yo he sido toda la vida así, pero luego te haré una reflexión que te preguntaré a ti también, pero al final.
Muy bien. Pues tenemos, por ejemplo, al cantante Marrock, son la Marilyn Monroe, nuestra Marilyn, la poetisa Mercedes Acosta o Sophie Marceau, la actriz francesa, ¿vale? Han confirmaron que eran sapiosexuales. De hecho, Marilyn se casó con Arthur Miller, dramaturgo del que sentía admiración, y ella incluso, cuando conoció a Albert Einstein, llegó a decirle que se sentía súper atraída por él y que deberían tener un hijo juntos. Y le dijo que deberían tenerlo porque así tendría la inteligencia de él y la belleza de ella. ¿Vale? Recuerda también que Marilyn, ya dijimos, que tenía un coeficiente intelectual altísimo.
Sí, por eso te iba a decir, tampoco ella era ninguna mindundi.
Uh-huh. Y te he traído un ejemplo, sé que tú nos vas a traer dos de esos que son súper marilindres. Yo te voy a traer uno más soft para que veas que la sapiosexualidad no siempre tiene que ser... ¿cómo lo diría? Rarita, como los temas que tú nos vas a contar, ¿no? Oscuros y...
¿vale? Turbias.
Te voy a contar la relación de Saramago y de Pilar del Río. Ellos, por ejemplo, Pilar ya era una periodista reconocida en España cuando llegó a sus manos el libro de Memorial del Convento, que es el primer libro que leyó de Saramago. Tanto la conmovió el libro y la movió que tuvo pues la reacción que tenemos cualquiera, ¿no? Cuando leemos un libro que nos gusta por primera vez, no conocemos al escritor, correr a la librería a buscar otro libro del mismo autor. Encontró traducido El año de la muerte de Ricardo Reis, lo leyó, lo comentó en sus programas de televisión, lo reseñó en prensa, pero no fue suficiente para ella, ¿vale? Ella quería conocer al autor de esas páginas que le habían hecho sentir lo que había sentido leyendo los
libros. Fenómeno groupie total, ¿no?
Exacto. ¿Qué hizo? Buscó el teléfono de Saramago y lo llamó a Lisboa. Dijo, Saramago.
José,
soy tu lectora, voy a Portugal y quiero conocerte. Ella no le pidió ni una entrevista ni nada, simplemente quería ir allí, conocerle
y tirárselo.
No, quería agradecerle pues el haberle hecho pues mejor persona leyendo sus libros. ¿Vale? De hecho, Saramago estaba acostumbrado a que los periodistas lo llamaran con la misma petición.
A tirárselas.
No, Estefanía. Esta pareja seria.
Bueno, pero...
Con lo cual él no tuvo ningún problema en quedar con ella, quedaron en verse. Ay, espera que me pica el ojo. Quedaron en verse, ¿vale? A las 4 de la tarde. Salieron del hotel, caminaron por el cementerio de los placeres, cementerio. No hicieron nada en el cementerio, Estefanía. Eso también lo contaré un día. Es que el día de ayer fue...
Dio para muchos trapos sucios.
Tengo una de apuntes. Bueno, total, que al despedirse...
Te gustó esa historia, ¿eh?
Sí, esa me gusta mucho. Al despedirse, pues intercambiaron sus teléfonos, bueno, sus datos, ¿vale? Pero no más, ambos se quedaron con algo rondándoles en la cabeza, pero bueno, se despidieron y ya está. De hecho, se dice, ¿no?, que... Saramago nos recuerda cuando se conocieron y me dijo, tuvimos la misma sensación, yo había encontrado a esa mujer y ella había encontrado a ese hombre. Pero ahí se quedaron, ¿vale? Se escribieron algunas cartas más o menos formales, hasta que en una de ellas, pues él le dijo, si las circunstancias en la vida te lo permiten, me gustaría, puesto que voy a Barcelona y a Granada, acercarme a Sevilla y encontrarnos. Pilar le respondió, pues que sí, ¿no? Que podían quedar. Así fue cuando se vieron y a partir de ese momento ya no se separaron. Esto era en 1988, ¿vale? Saramago también decía que Pilar apareció cuando justamente era necesario, ¿vale? Cuando era necesaria en mi vida. Cuando se conocieron, Estefanía, él tenía 64 años y ella tenía 36. ¿Vale? Eran 28 años de diferencia, que para algunos pues podía ser mucho, pero para ellos simplemente pues era una anécdota más de su relación, ¿no? La única diferencia que reconocían era que ella era una mujer y él era un hombre. O sea, y los dos se querían así y hasta no le daban mayor importancia. Y esa fue la cómo se conocieron, ¿no? Con total naturalidad, y cómo a partir de ahí empezaron una relación en la que ella posteriormente se convirtió en la traductora de Saramago, ¿vale? En los libros en español. Y ya está. O sea, simplemente ella se enamoró del intelecto de una persona. O sea, llegó a enamorarse de Saramago, creo yo, conociéndolo a través de los libros, ¿vale? De lo que escribía, de las realidades que él contaba, y a partir de ahí se enamoró de esa persona, ¿no? Luego ella lo intentó, pero lo intentó, podía haberlo conseguido como no, ¿vale? Pero en ese caso tuvo éxito hasta que él se murió. Estuvieron juntos, se casaron, y fue una relación bonita, basada en eso, basada simplemente en el amor, y ya está.
Bueno, sigue, ¿no? Todavía. Están casados todavía. ¿Están vivos?
No.
Sí.
Ella sí.
¿Y Saramago está vivo también?
No.
Sí, hombre, yo creo que sí.
Ahora te lo miro.
A ver, búscalo.
Te lo miro, pero no.
Que yo te iba a decir que yo soy un poco sapiosexual también con los escritores, pero es que la mayoría de los escritores que me gustan están muertos. Eso sería otra filia. No. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo te gustan los muertos?
Necrofilia. Necrosapiosfilia.
No puede ser tantas cosas. O sea, tengo que dejar de acaparar todas las filias.
Se murió en el 2010.
Ah, ¿sí?
Sí.
No me he enterado.
Sí, sí. Ella creo que sigue viva todavía.
Por edad le toca.
Pues eso, ¿no? Para que veas, es un ejemplo de sapiosexualidad, pero bonita, ¿no? Como la que tú nos vas a contar.
A ver. Tampoco.
Bueno, los tuyos seguro que tienen.
Hay muchas red flags, eso sí.
Bueno, pues por eso, ¿ves? Muchas. Porque te conozco, no sé, sé de una de las que vas a hablar, la otra no sé.
Pero conforme te escuchaba la historia de Saramago, he reflexionado una cosa sobre la historia que te voy a hablar ahora, que luego la comentaré contigo.
A ver, pues venga.
Me has hecho reflexionar una cosa. Sí. Pero te la voy a contar, voy a empezar contándotela.
Venga.
Voy a hacerlo así como un cuento. Una fría tarde de 1982. Jean, André,
empezamos.
Sergi, apunta, calienta que sale, Sergi, porque voy a decir algún par de términos franceses hoy. Pues Jean, André se sentó frente a su amiga, la periodista Michelle Mansou, que era creo que periodista de la revista Elle. Se sentaron en la planta de arriba de la mansión que compartían él y su amante, la cineasta y sobre todo la escritora Marguerite Duras. Con quien Jean-Andrea tenía una relación desde hacía ya más de 10 años. A pesar de la notable diferencia de edad, yo te gano en cuanto a... O sea,
los míos 28 de
más que Saramago. Duras era 38 años mayor que Jean-Andrea. Lo que además hacía que atormentara a este último en su relación, sobre todo, no era la diferencia de edad, sino su propia homosexualidad. Y ahora te explico.
El chico era homosexual.
Sí. Mansou, la periodista, encendió la grabadora con la única intención de permitir a Jean expresar su dolor y sus sentimientos. Ya tienes apuntes, 38 años, el homosexual. Y él comenzó a hablar. Las cintas quedaron en posesión de la periodista, a petición de él.
Y la galleta estaba muerta ya, ¿no?
No.
Seguía viva.
Ya verás que no. Las cintas quedaron en posesión de la periodista, por tanto no pretendían con esa entrevista ni publicarse en ese momento, quizás sí hacer algún libro, era un proyecto, pero en aquel momento él le dijo que ella se quedara las cintas, y solo después de la muerte de ambos, de Jean-André y de la periodista, las cintas quedaron en posesión de la hermana de Jean, que se las devolvieron. Y que esta las recuperó, las transcribió y las publicó en forma de libro en 2016.
La hermana tuvo menos reparos.
Bueno, estaba como contando la versión del hermano porque, bueno, fue una relación muy marcada por la polémica. Este episodio de la vida de Jean-André y de la periodista es el trasfondo de una película que vi este sábado pasado. Quiero hablar de Duras, que está en Filmin, que es una película de Claire Simón, que fue además a Cannes, creo, y al Festival de San Sebastián. O sea, es una película que hace 3 o 4 años tuvo bastante, o 4 o 5, ahora no sé. Pero bueno, hace unos años, cuando salió la película, tuvo, sobre todo los festivales...
sí, que tuvo cierto recorrido.
Cierto recorrido, exacto. Y que presenta ese testimonio íntegro, porque en la película la cineasta dice que casi el guion es íntegro en las transcripciones de las cintas, presenta ese testimonio íntegro de esa conversación y nos abre la puerta a esta increíble relación de la escritora con su amante joven esos últimos años de su vida. ¿Tú qué crees? ¿Era sapiosexual Jean-André?
Sí, él era homosexual, más todavía.
Eso. Parece ser que esa era exactamente la inclinación que movía Jean a los 20 años, cuando se enamoró de Marguerite Duras. Cuando él estudiaba filosofía, él estaba impresionado por la obra de Duras. Decidió Marguerite Duras. Es que nunca sé pronunciarlo, pero la Duras.
La Duras.
Decidió, cuando la estaba leyendo, escritora que por cierto a mí me chifla, pero ahora te diré que, bueno. Decidió que cuando empezó a leer a Marguerite Duras que no leería a nadie más durante el resto de su vida. O sea, en 1975, como un colegial nervioso y abrumado por ese objeto de su deseo que siempre, ya digo, que llevaba muchos años detrás de la obra de Marguerite, él acude a una proyección de la película de Marguerite Duras, India Song, en su universidad. Uh-huh. La proyección además iba acompañada de un coloquio con la escritora. Y él se armó de valor al final de la película y se atrevió a hacer una reflexión de una de las tomas finales de la película en público y fue una reflexión que llamó la atención de Marguerite Duras. Algunos de los asistentes y también el propio Jean acabaron tomando algunas copas después del coloquio con la escritora y este aprovechó para decirle si le podía dar su dirección para escribirle algunas impresiones, algunas anotaciones sobre su obra, sobre uh-huh. sus libros. Marguerite le dio su dirección personal, además especificándole que era su dirección personal. Y durante los próximos 5 años de su vida, Jean le enviaría una carta diaria. Duras se hizo la durita un tiempo, pero al final acabó contestándole y le agradeció la belleza de sus cartas. Jean confiesa a la entrevistadora en estas grabaciones uh-huh. que durante esa época no podía dejar de pensar en ella. Era una verdadera obsesión. Estaba completamente, completamente obsesionado, incluso con su novia de aquel entonces, no hacían otra cosa que leer compulsivamente la obra de la escritora. A mí, en este punto de la historia, la verdad es que empezó a hacer un poco de cringe todo. Pero realmente, además, la película esta de... Espera, que os recuerdo el nombre. Quiero hablar de Duras. El actor que hace de Jean-André es el actor de Anatomía de una caída. Uh-huh. Que es el que hace de abogado defensor de la mujer del hombre que se cae. Uh-huh. Y que yo no conocía a ese actor... Y me encantó en la película Anatomía de una caída y aquí me ha encantado su relato. Es casi como una obra de teatro, ¿eh? La entrevistadora y el actor, y el supuesto amante de Duras, manteniendo una conversación con una grabadora. O sea, la película no es nada más que eso y crean un clima, una magia entre los dos que es increíble. Yo estoy ya enamorada de este actor. A ver, tú estás buscando el nombre, ¿no? Bueno, yo mientras tanto sigo. En 1980 comenzó esa relación que perduró hasta la muerte de Marguerite Duras a la edad de 81 años en 1996. Estamos hablando de que se llevan 38 años, o sea, imagínate. Durante esos años, la figura de André, cuyo verdadero nombre era, por cierto, Jean Lemay, aparece como un espectro en la obra de Duras. O sea, prácticamente él... La figura de él casi no tiene protagonismo. Sin embargo, bueno, de hecho ella le obligó a cambiar su apellido por el de la madre de Jean, porque era Jean Lemay, le cambió por Jean André, que no se le parecía más mono. Ella también, Marguerite Duras, tampoco se llamaba así, también era una especie de seudónimo que ella cogió, digamos, de nombre literario. Y por su parte, Jean André escribió novelas que hasta cierto punto eran autobiográficas, pero que fueron ridiculizadas por la crítica literaria, considerándolas simples añadidos a la obra de Duras. O sea, uh-huh. él se le menospreció desde un principio por esa relación de tantos años, etc. Internamente vivieron una relación, este actor, sí.
Pronúncialo.
Swann Arlo. Swan, como el camino de Swan de Marcel Proust. La verdad es que yo no lo conocía y me gusta muchísimo este actor. En las dos películas que le he visto ha brillado por encima de otros protagonistas, ¿eh? Me ha gustado mucho. Bueno, pues como te decía, ellos vivieron una relación brutal durante 16 años y realmente es brutal porque en estas transcripciones de sus cintas se deduce, se ve, se manifiesta cómo Duras humilló, tiranizó y maltrató a Jean-André durante esos años. Además, el alcoholismo de ambos exacerbó esa violencia.
Hablamos antes de las relaciones tóxicas, ¿no?
Exacto. A pesar de todo, ninguno podía vivir sin el otro, que es también una característica de las relaciones tóxicas, la dependencia. Para Duras, André representaba tanto su propia inspiración literaria como una persona a quien dominar, en quien desatar ese temperamento volcánico que ella tenía. Uh-huh. Jean también se convirtió en una especie de secretario personal. O sea, él tuvo un papel en los últimos años de su vida en el que le gestionaba muchas cosas. O sea, realmente lo tenía un poco tiranizado a sus órdenes. Por supuesto, para él era todo un honor. Estaba trabajando con la persona que más admiraba del mundo. En esa tarde de 1982, la periodista, y esto la película lo hace muy bien y lo refleja muy bien, y fue así porque las transcripciones son tal cual, ella deja como que Jean confiese y apenas le hace preguntas. O sea, es como casi él está haciendo como una expiación de todo lo que tiene dentro. Deja que la conversación fluya libremente y él mismo, conforme va explicando la historia, percibe cómo él está hablando de su persona como un pez atrapado en la red de un pescador. En todo momento él siente la imposibilidad de escapar de esa relación. O sea, lo manifiesta que él, si ella se muriese, no sabría qué haría con su vida. Uh-huh. Porque recordemos...
Porque él no era consciente en ningún momento de todo eso tóxico que está viviendo.
En
¿no?
todas las transcripciones, él, y conforme va hablando, se va dando cuenta de toda esa toxicidad y él la manifiesta, pero él se declara incapaz de salir de eso. Uh-huh. Te recuerdo, como te comentaba antes, que cuando se graban esas cintas, la escritora aún sigue viva. Y de hecho, por eso él todavía, a pesar de decir todas esas cosas, él confiesa que se encuentra incapaz de salir de esa relación. O sea, él lo manifiesta abiertamente. Uh-huh. Y además, no solo lo manifiesta, sino que además declara que no quiere salir de esa relación. A pesar de todas las maldades que cuenta de ella, él no quiere salir de esa relación. De hecho, es muy fuerte porque incluso él comenta en un momento durante las grabaciones que Marguerite está en el piso abajo mientras él está haciendo como esa... Yeah. Soltando toda esa basura que tiene dentro. Realmente el testimonio que da, obviamente se trata solo de su versión de la historia, pero realmente es demoledor, ¿eh? Dice que el amor no existe sin la destrucción de alguien. Nos relata cómo Duras ejercía una relación de dominación hacia él, y lo dice con esas palabras. Él siempre ha tenido, él dice que siempre ha tenido problemas con las mujeres, porque él se confiesa esa inclinación homosexual, aunque él dice que él tiene orientación sexual homosexual, pero solo podría amar a una mujer. O sea, porque él se siente muy confundido, piensa que lleva 16 años con una relación además de manipulación en el que, bueno, él se contradice en muchas ocasiones y por eso...
Eso seguramente también tiene nombre, ¿eh?
Sí, sí, no, el pobre, no, y el pobre obviamente hay un poco de síndrome de Estocolmo ahí, o sea, él está machacado por una persona y él mismo también se machaca por todo lo que le han... Bueno, es heavy la historia. Pero bueno, él dice que él necesitaba precisamente que fuera la mujer la que tomara las riendas, que diera el paso, porque como él no tiene de por sí ese instinto hacia la mujer, necesitaba que ella tomara la iniciativa. Duras ejerce hacia él una sexualidad abrumadora, además, porque desde un primer momento ella le dice que no solo es una escritora, o sea, que no la adore por ser una escritora. Ella es, ante todo, una mujer, y quiere ser deseada como una mujer, no como el fruto de sus sueños sapiosexuales. Yeah. Ella dice, si vas a entrar en esta relación, me tienes que querer con la piel, con la polla, con el tacto, ¿sabes? No quiero solo que me quieras con el cerebro. O sea, es realmente fascinante esta relación. Ella dice que no quiere que solo la venere. Ella es una mujer ante todo, necesita sentirse deseada, sentirse satisfecha. Para ella es muy importante la satisfacción sexual. Además, Jean todo el rato recalca cómo ella es la única mujer que realmente le ha dado el orgasmo. Con ella aprendió el orgasmo, cómo ella necesitaba el orgasmo para sobrevivir, lo importante que era para ella eso. Uh-huh. Y dice que en sus primeros encuentros ella era incluso brusca, porque le rogaba que la follara, que la hiciera suya. Ella estaba muy obsesionada que ella no fuera solo el mito, ¿sabes? Uh-huh. Le revela una pasión y una libertad sexual que Jeanne a los 20 años no había experimentado nunca. No tenía todo ese mundo que tenía Marguerite Duras, que tenía muchísimo. Con ella, o sea, el sexo entre ellos era siempre una constante. Incluso él, en el 82, cuando hace estas declaraciones y ella ya tiene 70 y pico, dice que el sexo sigue siendo una cosa muy importante. En un momento determinado, ella empieza a imponerse. Le dice que va a destruirlo para crearlo de nuevo. Tal cual, ¿eh? Él dice, ella me destruyó para crearme de nuevo a su imagen y semejanza. Ella es la creadora de todo su mundo. Le hace cambiar de perfume, de amistades. Ella le dice, solo existes a través de mí. Ella incluso le enseña a caminar detrás y delante de la cámara, porque le da un papel en una de sus películas. Y le dice que él no camina bien. Y además hay unas escenas que sacan de verdad de una de un rodaje de la Duras en el que ella le humilla delante de todo el mundo y dice, ¡no! ¡Mira la ventana! Pero mira realmente lo que hay detrás de la ventana. No mires a la ventana como si actuaras mirando a la ventana. Y así lo machaca para que haga las cosas, ¿sabes? Como, no estés solo allí. Haz realmente lo que estás haciendo. O sea, es realmente las imágenes son una pasada. Hay otra frase que él dice, que me ha apuntado, que ella dice, ella poseía el lenguaje y me desposeyó del que yo tenía. Ella le reescribe, crea el personaje de sus libros, de sus películas, ella crea una idea de él. Jeanne salía por las noches solo, buscaba amigos. Duras sufría, se sentía rechazada y por eso lo maltrataba. O sea, él de alguna manera también sentía esa insatisfacción sexual por ser homosexual y entonces ella lo castigaba y ellos tenían una relación toxiquísima. En algún lugar también lo comprendía. Ambos tenían esa manera de vivir como pendiendo de un hilo. Vivían el uno para el otro, vivían ambos también para la escritura, de las que ambos estaban apasionados. En principio, Duras lo ocultaba ante la sociedad porque ella tenía como una especie de vergüenza, probablemente porque ella era la mujer mayor, no al revés, que por eso tú me has hecho reflexionar también. Si hubiera sido diferente la actitud de ella, hubiera sido quizás no tan tóxica, si ella se hubiera sentido segura por ser, si en una sociedad se ve que la mujer sea mayor y no ser tan criticada, tan juzgada, si eso no la hubiera hecho volverse a ella tan déspota porque quizás se hubiera sentido menos insegura de lo que se sentía por ser precisamente una mujer. Con un joven, nunca lo sabremos, pero,
podemos debatirlo,
pero me has hecho pensar, cuando decías esto de Saramago, si hubiera sido a la inversa, quizás hubiera sido una relación, pues, ¿sabes? Pues como de cualquier mentor que está con una joven pupila, se casan, tienen hijos y la sociedad lo ve todo maravilloso, pero como él era un crío con una vieja, claro... Ahí hay otra serie de cosas que no podemos analizar ahora porque no podemos descontextualizarlo. Pues como te decía, Duras lo ocultaba. Nadie sabía de la existencia de Jeanne, de cómo la vida de Duras había dado un vuelco, sobre todo en sus inicios. Luego todo el mundo ya estuvieron 20 años. Ella le decía, ¿me quieres a mí o a la Duras? Era la pregunta y estaba obsesionada por eso.
A ver, esta mujer necesitaba un poco de psicólogo.
Bueno, pero a ver, claro, él homosexual enamorado de
sí,
ella.
Sí, aparte del dúo, ¿vale? Que los dos eran carne de psicólogo, ella estaba muy necesitada.
Bueno, necesitamos también un día hacer un capítulo de la Duras porque tuvo una vida.
Lo haremos, pero.
Tuvo una vida.
Yo creo que ya aquí al final de su vida. Patinaba un poco,
Sí, sí, pero digo que tuvo una vida que quizás sería muy interesante hacer la foto completa de Marguerite Duras. Ya siempre digo que recomiendo la biografía de la Laura Adler, que es maravillosa, pero quizás con la foto, no estamos justificando nada, pero con la foto entendamos algunas de las cosas. Pero bueno, ahí lo apunto porque un capítulo se lo merece. Y él le decía, cuando ella decía, ¿me quieres a mí o a la Duras? Y él decía, ¿cómo saberlo? ¿Cómo separar lo que no es separable? Y realmente es así. Uh-huh. ¿Cómo sé si estoy enamorado de ti o de lo que... de la imagen que tengo de ti? Y por momentos los ataques de Duras se desbarrancaban de verdad hasta consideraciones bastante más denigrantes, porque ella también le acusaba, ¿me quieres a mí o quieres mi dinero? Claro, ya ella se volvía loca con esto. Además decía, no te voy a heredar nunca, o sea que olvídate. Marguerite además odia sus tendencias homosexuales y le humilla. Incluso le habla en femenino para molestarle porque él no se siente femenino. Y él todo el rato le hablaba de como... ¿sabes? Como para, de alguna manera, como meter el dedo en la llaga. Él confiesa que empieza cediendo sobre cosas y al final lo haces sobre todo y luego no existes. Durante una de sus rupturas, en la que él abandona la casa de Duras, Jeanne intenta suicidarse. Él arrastra una depresión que le acompañará casi el resto de su vida. Él le dice a la periodista que ella le metió esa sensación de sentirse culpable todo el tiempo, por lo que era, por su orientación sexual. Uh-huh. Le pide que abandone todos sus deseos, que se rinda ante ella. Hay algunas notas del biógrafo del biógrafo de Marguerite Duras que... Perdona, me he liado. ¿Puedo...?
Sí, sí, vuelve para atrás.
Hay algunas notas de... apunte biográfico, uh-huh, en uno de los libros de Marguerite Duras, uh-huh, que se llama El mal de la muerte, que ella en las mismas entrevistas, en la misma película sale unas entrevistas que hace sobre este libro. Este libro, El mal de la muerte, el mal de la muerte, es una novela corta que escribe precisamente en el 82. La trama sigue la relación entre un hombre rico y una mujer mucho más joven que él, que se encuentran en un hotel de playa, justo como el primer encuentro a solas que tienen Duras y Jean. Lo que pasa es que al revés, invertido, ¿vale? Uh-huh. El hombre paga a la mujer para que pase las noches con él, pero él no busca el placer físico. Más bien, él está obsesionado con la idea de experimentar el mal de la muerte. Este mal se refiere a la incapacidad de sentir la muerte, la ausencia de miedo o preocupación por la propia mortalidad. La mujer acepta el acuerdo porque... no tiene nada que perder ni que ganar, uh-huh, pero sufre esa soledad y esa desconexión emocional mientras intenta comprender el estado mental de ese hombre. O sea, dentro de esa relación tan tóxica, tan desequilibrada, de tanta desigualdad de poder, ella de alguna manera refleja también muchas de las digamos, de los patrones de su propia relación. Y hay en la película una entrevista de Marguerite Duras que habla sobre el mal de la muerte y que habla de su propia relación, que también son muy interesantes de leer esas entre líneas. Y además este es un relato corto y está muy bien. Bueno, todo lo de Marguerite Duras es maravilloso. Marguerite, en una entrevista que le hacen sobre el libro, como te decía, y que aparece en la película, dice que la carencia de amor te hace homosexual. O sea, tiene unas declaraciones completamente absurdas. Y que la homosexualidad es la muerte absoluta. Obviamente ella tiene la visión de su amante homosexual. Yo creo que es más un ataque hacia él que no hacia la homosexualidad en sí, porque además ella era una tía. Ya digo, a mí me explota la cabeza con algunas de esas duras e intransigentes declaraciones de la escritora, viniendo de una persona, de una autora que ha desafiado las normas sociales, que ha puesto en cuestión las estructuras de poder establecidas, uh-huh, que tiene esa capacidad única como para perturbar y conmover al lector, que era una mujer que, digamos, que no tenía ese tipo de estrecheces mentales.
Ya, pero sin bueno, embargo, una cosa es la Duras de puertas para afuera, ¿no? Y lo otro, lo que pasaba,
claro,
dentro.
Sin embargo, esa relación era tan compleja que yo, uh-huh, creo que esas declaraciones abominables hacia la homosexualidad eran producto de sus propias inseguridades. No creo realmente ni que lo pensara del resto de... Pero bueno, esto tampoco lo sabemos, es, uh-huh, una percepción mía. Dejando de lado, como te decía, que se trata de una de mis escritoras favoritas y que otro día, como te decía, podríamos ahondar en esa biografía, lo cierto es que esta última relación de su vida... queda retratada de una manera espeluznante. Después de la muerte de Marguerite, Jean Andrea se encerró en el estudio que la escritora, digamos, dispuso para él, frente al célebre Café de Flore, y casi enfrente del apartamento en el que Duras vivió la mayor parte de su vida. Él se encerró y en medio de un gran desorden vivió su depresión. Él estuvo allí como casi con Diógenes viviendo durante algunos años. Él decía, me siento una basura. 2 años después quiso regresar a la vida, reintentar otra vida, y llamó a su madre para que fuera a rescatarlo porque se veía incapaz. Pesaba 20 kilos más cuando su madre lo encontró. Se recuperó de alguna manera, al menos hasta el punto de lograr escribir un libro que se llama Ese amor, que por cierto está traducido por Editorial Tusquets. Y antes, también en 1983, Jean también había publicado otro libro que se llama MD, también traducido por Tusquets, que es un libro de su relación con Duras. Pero este libro lo había escrito junto a ella. O sea, uh-huh, que quizás en Ese amor es donde veamos más la esencia de Jean más que en MD. Todo, que el otro también es muy interesante porque habla precisamente de la relación. Él durante la película, durante las transcripciones de las cintas, habla de que Duras era insaciable. Insaciable de beber, de comer, de desear, todo, ella era como impulsiva, como excesiva, no tenía medida. Hay una carta de Duras a Jean Andrea, pero no sé si tenemos tiempo, que es una pasada. ¿Tengo tiempo?
No, pero léela.
Ay, esta carta la envió Marguerite a Jean Andrea 6 meses después del comienzo de su relación de pareja, ¿vale? Uh-huh. Jean, se terminó entonces. Haré todo por olvidarte. Espero lograrlo. Te amé locamente. Creí que me amabas, lo creí. El solo hecho positivo, espero, que me hará desatarme completamente de ti. Es ese hecho, el que construí sola la historia de amor. Creo que tú también me amas, pero no de amor. Creo que tú no puedes contener el amor. El amor sale de ti, se escurre de ti como un contenedor agujereado. El hecho de que no hables nunca, lo que me sorprendió tanto, también viene de allí, de esa carencia del decir, de tener algo por decir. No eres malo, yo soy bastante más mala que tú, pero tengo en mí al mismo tiempo el amor, esa disposición particular y reemplazable del amor. Tú no la tienes, te ayudaré, no voy a fallarte, pero quiero mantenerme al abrigo de esa aridez que sale de ti y que es carcelaria, intolerable, espantosa. No sé de dónde viene, no puedo describirla, salvo esto. Es un hueco, una carencia, un vacío al lado del cual mi maldad, por ejemplo, es una pradera, una primavera. Vivir contigo al lado de ti es imposible. Me escribiste por años justamente porque yo escapaba a esa indecencia de existir. Te amo, Jean, es terrible, pero prefiero amarte que no amarte. Quisiera que sepas lo que es. Qué verano, qué ilusión, ha sido maravilloso. No podía continuar. No sé qué hacer de la vida que me queda por vivir, unos pocos años. El crimen fue ese, hacerme creer que todavía podía ser amada. ¡Buah! ¡Qué relación más perturbada, de verdad!
Sí, sí, porque además es que aprovecha para hacerle un traje a medida, sí. Pero luego...
Dice, ser un papanatas, sí. Pero a la vez no puedo vivir sin ti, pero... Sí, sí. Bueno, es esa, es lo que dice él durante todo el este, ya me desposeyó de todo, ¿sabes? Ella me hizo sentir que yo carecía de todo para darme como... los ingredientes de lo que yo tenía que ser para ella.
Bueno, de hecho, en esta carta se refleja y se explica
ya y seis claro, meses solo después, ¿eh?
Pero de ya no lo que era en sí la relación o lo que llegaría a ser, sino también cómo la veía ella. Lo que hablábamos de que lo que nos has contado es la visión de él. Uh-huh. En esa carta se entrevé muy bien cómo pensaba ella, cómo veía ella las cosas y las relaciones, ¿sí?
Sí, sí.
Y las necesidades que ella sentía, tenía y que buscaba y que pretendía solucionar con esa relación.
Y seguramente muchos frutos de esas inseguridades de una mujer mayor que no sabía si se sentía deseada o no por un hombre más joven. Uh-huh. Ella vivía la homosexualidad de él como una daga que se le... ¿Sabes? Ella estaba enamorada de una persona que sabía que del todo no la deseaba, que quizás estaba enamorada de la idea de ella. Bueno, era todo... Es que eso no podía salir bien, pero bueno, a pesar de eso fue su compañero de vida y el que la cuidó y el que estuvo con ella. Y ya digo que él tardó mucho en recuperarse de esa relación una vez muerta ella. O sea, realmente les tenía los dos consumidos. Uh-huh. Por último, te voy a hablar de otro libro que he leído, que se llama El consentimiento, de Vanessa Springora. Uh-huh. Quizás ya habéis oído hablar porque además han hecho una versión en película que se ha estrenado hace poco. El libro es de hace un par de años, editorial Lumen. Vanessa Springora comenta en una entrevista y también en el libro, ella dice: los escritores no siempre deberían ser conocidos. Sería un error pensar que son como todos los demás, son peores, son vampiros. Y ahora veréis por qué va un poco en relación a lo que os contaré. Y sobre todo al sapio sexual. Uh-huh. Ella escribe en ese relato, en El consentimiento, que publica 3 décadas después de su primer encuentro con un escritor también bastante reconocido en Francia, que aquí no conocemos tanto, que se llama Gabriel Matneff. Uh-huh. Como te decía, esta última semana, hace una semanita más o menos, he tenido la suerte de leer este increíble y necesario libro de esta autora, que es también la actual directora de la editorial Julliard, que es Vanessa Springora. El libro ha sido un éxito rotundo en Francia y relata esa relación de abuso que vivió con el escritor Gabriel Matneff. En esta obra, además de su historia, que ahora os comento un poco, analiza una cosa muy interesante: la complacencia de los círculos intelectuales. Te puedes echar las manos a la cabeza de la de escritores que firmaron algunos manifiestos, ¿vale? Uh-huh. Pues ella habla de la complacencia de los círculos intelectuales y literarios franceses frente a escritos que en la década de los 70, sobre todo, promueven la pedofilia con el pretexto de que la obra tiene prioridad sobre el autor. Incluso le dan como un lavado de izquierdas y dicen que es como los mojigatos y los, uh-huh, y los cerrados de mente y las personas muy creyentes las que ponen algún impedimento a que una persona, a que los escritores se pueden enamorar de jovencitos o de jovencitas. Y este manifiesto lo firman un montón de escritores famosísimos, Jean-Paul Sartre, uh-huh. Simone de Beauvoir, que ya sabemos que también los dos tenían jovencitos sí, en su séquito. Pero, por ejemplo, Marguerite Duras se niega a firmarlo. Uh-huh. A ella le gustaban jovencitos, pero no tanto. Y también, por ejemplo, Foucault también se niega. El debate tuvo un efecto real en el mundo literario, el debate de este libro, del consentimiento, que saca a la luz todo esto que había pasado en los 70 y que había pasado por alto, y que la gente como que le quitaba importancia al hecho de que hubiera tantos intelectuales que salieran con personas menores. Uh-huh. Pues el debate después del consentimiento tuvo un efecto real en el mundo literario, y la misma editorial Gallimard, que es una de las editoriales más famosas y emblemáticas francesas, por ejemplo la editorial de Proust, uh-huh. Retiró de su catálogo los 3 tomos del diario de Maneuve, en el que precisamente una de las protagonistas es Vanessa, es la historia de este escritor. La historia del consentimiento comienza describiendo el entorno en la que la joven Vanessa, de 13 años, conoció al autor de 49 años durante una de las cenas entre escritores intelectuales a las que su madre, que trabajaba en el mundillo editorial, uh-huh. la llevaba debido a la falta de recursos para contratar a una niñera. ¿Vale? Vanessa había sido abandonada, entre comillas, por su padre porque, bueno, se había separado de su madre, él no se había hecho cargo, y entonces la madre, pues, la arrastraba a todas partes, a todas las fiestas, todas las cenas, para seguir con su vida. Gabriel Maneuve la conoció en una de esas cenas, se obsesiona por ella, comienza a enviarle cartas a su casa, al domicilio en el que vive con su madre que conoce esa relación, ¿vale? Y una tras otra, durante esas cartas, construye con sus palabras una red en la que la joven queda atrapada durante varios años. Pues el escritor famoso, todo el mundo lo admira, todo el mundo habla de él, ella tiene 13 años, uh-huh. su madre al principio se echa un poco las manos a la cabeza, pero bueno, es un honor que, de hecho, la misma madre se había fijado en él y que se haya fijado en sus hijas, bueno, en su hija hubiera preferido que se fijara en ella, pero bueno, en aquel momento, además, los franceses, sabes que son, bueno, muy liberales, muy abiertos en cuestiones sexuales, Maneuve consigue una cita y a la segunda, ante la dificultad de penetrar a su virgen doncella, la sodomiza. Esto lo explica en el libro. Y además explica cómo él teoriza sobre el hecho de que la mantiene virgen durante un tiempo, porque es su trofeo, es lo que quiere precisamente de ella, es eso. Entonces le susurra al oído como un varoncito. Te estoy haciendo eso, o sea, es una relación tan perversa. El libro no se explaya en detalles sórdidos, uh-huh. pero sí que hace un retrato muy claro de la manipulación del personaje, de cómo poco a poco le va sembrando la semilla a ella de que ella no pueda pensar más allá de lo que él le va susurrando al oído. A los 15 años más o menos, ellos están 2 años de relación, de los 13 a los 15, después de una tentativa de suicidio de ella, que empieza a ver cosas raras en él, la adolescente le pide ayuda a uno de los amigos del escritor, ni más ni menos que a Émile Cioran, el famoso filósofo. Por cierto, Cioran era uno de los filósofos favoritos de Susan Sontag. Pues ella acude a casa de Cioran y de su mujer, y Cioran le recuerda el honor que Gabriel Maneuve le concede al estar con ella. Como diciendo, tú traga, si se va con otras, no llores, porque él es un gran escritor, tú tienes que entenderlo. Por supuesto, a ninguno de su círculo de intelectuales y escritores de pacotilla de la época le sorprende para nada que él salga con jovencitas, porque él no ha hecho más que salir con niñas y niños desde que el mundo es mundo.
Pero además, si no he entendido mal, él cuenta esta relación en uno de sus libros.
Él tiene,
¿no?,
libros. Libros que hace verdaderas odas, exaltaciones del amor a las púberes y a los jovencitos. De hecho, en muchas de sus novelas narra sus viajes a Manila, en el que va buscando a niños de 12 años que se prostituyen en las calles de Manila. O sea, él no tiene ningún tipo de pudor.
Y con el paso del tiempo nadie se ha puesto a analizar eso hasta que...
Esos libros los han retirado del catálogo en el 2016, te acabo de decir. Cuando ella saca el libro del consentimiento y les enseña a la sociedad francesa lo que han consentido durante años y nadie ha hecho... En el proceso este de cancelación y del Me Too y de todo ese movimiento, claro, feminista que hay de reflexión, en Francia nadie se le ha ocurrido reflexionar sobre esos temas. La autora y la editora, en su libro, además, desdibuja esa noción como íntima y social del consentimiento. Para ella el consentimiento también fue una trampa, porque El consentimiento no siempre es lo que parece. Era la trampa de los adultos que la rodeaban y el suyo propio, de haberse creado esa idea de que ella consentía en todo uh-huh. momento. Un engaño que además el escritor, ese consentimiento, explotó ampliamente en varios de sus libros, dejando como de manifiesto, incluso publicando cartas de ella donde ella supuestamente consentía. Cartas de una menor que él publicaba de amor, como para decir, yo no abusé de ella, ella estaba loca. Exacto. Y en particular, como te digo, en su diario, en el que él explica la historia, desde la versión, explica la historia y sus relaciones con una niña de 12 años. Y esos diarios se publicaron y tuvieron un montón de éxito, convirtiendo además a Vanessa en una enamorada que consiente todo el rato y poniendo lo sistemático de sus pulsiones de depravación y de acoso sexual y psicológico al servicio de su obra. Uh-huh. Él se nutre de todas esas relaciones con niños para hablar de historias de ficción y de no ficción. De verdad, el libro, con una transparencia impecable, sin intentar ahondar en lo sórdido, en este libro de Vanessa Springora, de verdad que ella proyecta, ella habla de cómo Matneff utiliza recursos retóricos para proyectar una visión romántica y aventurera del abuso de menores. O sea, ella lo pone como en evidencia. Él se presenta a sí mismo como un inconformista inimitable, defensor de esa libertad exquisita, tan francesa, ¿vale?, que se opone a los placeres mundanos de la burguesía y de la clase trabajadora. Él lo hace como una reivindicación. Su libertad, esa de dandy libertino, no solo le permitió tener relaciones abusivas con niñas y adolescentes vírgenes, que a menudo, como cuentan en el libro, él mismo esperaba la salida del colegio para conocerlas, o consumir, porque es consumo, de niños de entre 9 y 13 años durante sus viajes a Filipinas. Uh-huh. Y esto todo lo cuenta en libros autobiográficos que fueron publicados en las más prestigiosas editoriales francesas y que han estado en catálogo hasta hace 2 días. De hecho, Vanessa Springora cuenta que va a uno de los fondos de literatura, como donde están los manuscritos de Proust y de muchos uh-huh. de los grandes autores, y es un fondo de las letras francesas, y ella acude en un momento para ver libros de escritores que admira y descubre los diarios a mano, los manuscritos de Gabriel Matneff, de sus abusos sexuales, que están como como en el tesoro de las letras francesas. Y es algo realmente que nos ponemos las manos a la cabeza y que era tal cual. Uh-huh. En 2013, cuando recibe el escritor el premio Renaudot de ensayo, no sé si se dice así, el autor seguía jactándose de eso. Él dice, mi libro evoca el retorno del orden moral, la censura de la corrección sexual y política. Los escritores sulfurosos y libres son indispensables para la respiración de esta nación. ¿Vale? O sea, realmente es aberrante que encima él se vanagloriaba de esa postura y él se consideraba realmente un transgresor del sexo y del fluir y de la libertad. Os aseguro. No sé,
más bien era un enfermo.
Es un enfermo absoluto y es un enfermo él. Porque ahí Vanessa los pone a todos en evidencia, a la primera que pone en evidencia, que dice que perdona, pero que la pone en evidencia es a su propia madre. Os aseguro que es un libro muy recomendable. La autora nos confronta con la realidad de cómo el abuso puede ocultarse bajo el disfraz del romance, de la libertad, de la sepiosexualidad, de cómo se romantiza el hecho de que salgas con una persona con éxito tal, pero claro, uh-huh. ¿en qué condiciones? En esas relaciones que se perpetúan dinámicas de poder, que perpetúan ese tipo de relaciones desequilibradas. Que nos insta además a examinar críticamente las normas sociales y culturales que permiten que tales abusos ocurran y persistan. No me voy a alargar más porque llevo mucho, pero sí que quería hacer una última reflexión que yo siento, por ejemplo, que en muchas ocasiones las relaciones de... Se romantizan de alguna manera esas relaciones en las que escritores, artistas, genios, ¿vale? Uh-huh. Tienen como ese aura, ¿vale? Ese halo de admiración. Y muchas veces, es verdad, ¿cuántas veces te ha dicho un amigo, una amiga tuya? A mí me gusta enamorarme de alguien a quien admire. Uh-huh. Y es peligroso porque no, claro que no tiene nada de malo enamorarnos de alguien a quien admiremos, pero no pensáis, eso es una reflexión que yo he hecho con este libro también, no pensáis que el hecho de es una característica como todo, dice yo sobre todo, y pasa mucho en estas relaciones de desigualdad, ¿vale? De poder, en que no, es que yo lo admiro. Y, no pensáis que realmente no es del todo sano, incluso no sería mucho más coherente que tratemos de encontrar relaciones de igualdad. ¿Vale? Relaciones en las que no tengamos que idolatrar a nadie ni admirar a nadie. ¿Vale? ¿Cuántas veces, hablando como amigos, hemos dicho eso de que es que aprendo tanto de él, es que sabe tanto desenvolverse en según qué tipo de ambientes? Quizás no sería mucho mejor tender a buscar relaciones de, que no exista esa superioridad jerárquica, económica, intelectual, sino de tú a tú, o intentar vernos con relaciones en las que ambos podamos aportar, yo pueda enseñarte, no tanto esa idea como que tenemos como romantizada de no, yo quiero a alguien a quien admire. ¿No es más bonito querer a alguien del que yo aprenda y de que él también aprenda de mí? Y es verdad que a mí, yo toda la vida he sido la que me fijaba en los profes más que los compañeros, y supongo que es por ese romanticismo social de este tipo de figuras y de papeles, como esta idea de la erótica del poder. Y la verdad es que creo que quizás tenemos que tender a buscar relaciones más en las que todos tengamos algo que dar al otro, no solo busquemos una persona que nos enseñe.
Sí, pero eso yo creo, Estefanía, ya que... las relaciones yo creo que están muy desiguales, pero ya sí. De por sí, o sea, es muy, lo difícil es encontrar esa paridad de que las dos personas, lo normal siempre es que hay alguien que...
uno que gana más, uno que...
Y yo creo que la admiración no es mala.
No, no de per se, pero es un arma de doble filo.
Pero dependerá de... lo que tú hagas y asumas y dejes de hacer por esa admiración, y lógicamente también de la persona admirada, entre comillas, de cómo utilice
eso.
Ese poder, también entre comillas, que tú le estás dando por admirarle. ¿Vale?
O sea, sí.
Depende mucho de la persona.
Absolutamente. Y de hecho, yo pienso como tú, que de per se no tiene que ser malo el buscar una pareja a la que admires. Pero sí que me resulta curioso que sea una de las primeras cosas que digamos cuando hablamos de ¿por qué te estás enamorada de esta persona? Porque lo admiro. Que quizás...
Bueno, quizás ahí ya ves una alerta.
Exacto. ¿Vale? Que quizás tendríamos que tender más a que no sea quizás como la idea siempre como de admirar, como de tener, de mirar hacia arriba. Que tendríamos que tender a buscar relaciones que miremos hacia el frente, no hacia arriba. Y sobre todo en el caso de las mujeres tenemos como esa tendencia de buscar personas con éxito, con de esto intelectual, pues lo que tú dices, quizás como nos estimulan otras cosas más allá del físico, tendemos a mirar hacia arriba, a buscar hombres que tengan éxito en sus profesiones o que sean mayores, más expertos, más sabios, que admiremos. Y creo que las mujeres... tenemos que hacer un poco, sobre todo las mujeres, pienso, porque son las que han tenido más esa tendencia, a reflexionar sobre esto y a pensar, ¿por qué no miramos hacia adelante? Y buscamos un tipo de relaciones más equilibradas, en las que no tengamos que buscar, ¿por qué no podemos salir con hombres que ganen menos que nosotras? O que nosotras les podamos incluso enseñar, orientar en la vida, o sea, o no, o que sea recíproco. Pero que es verdad que como nos gustan un patrón de hombre, pues de padre de familia, o sea, de hombre, digamos, que nos proteja, que nos cuida, que nos enseñe, que nos aparque el coche porque nosotras no lo hacemos bien, ¿sabes?
Pero en el fondo también...
Que nos lleve las bolsas de la compra.
Sí, pero en el fondo, Estefanía, también, y es lo que hemos dicho al principio, ¿no? Que no deja de ser todo puro química, y el cerebro es química, y el cerebro de la mujer es diferente al del hombre, y a la mujer le estimulan ciertas cosas que solo puede encontrar...
Pero eso no es química, eso es social. Eso es los patrones que tenemos de...
Sí, pero si a ti te estimula...
ahora no lo podemos evitar, claro, no, pero las claro, nuevas generaciones...
Lógicamente, Estefanía, es lo que te estoy diciendo, si a ti te estimula X, ese X solo lo puedes encontrar en un tipo de persona. Tendrás que mirar hacia arriba si quieres ese X. Yo creo que el problema está en cómo se gesta luego la relación de pareja entre las dos partes. Si uno asume la posición de poder, ahí la cosa va a acabar mal.
Sí, sí.
Pero si uno, aunque sea el admirado y el otro el admirador, la relación es de tú a tú, ahí no va a haber problema.
Pero yo también sí que pienso que hay un trabajo nuestro de plantearnos estas cosas. Porque es lo que te digo, como yo tenía ciertas ideas acerca del porno, que hemos hablado un montón de veces, de tal, de la prostitución tal, todos podemos aprender de por qué nos gusta. Es como lo que hablamos del, de las, ya me callo, pero de lo que hablamos muchas veces de las películas, de las comedias románticas, que nos han vendido un tipo de amor determinado, pues también nos han vendido un tipo de hombre determinado que nos gusta. También podemos aprender de eso, ¿sabes? Y no está de más que las mujeres se planteen el por qué siempre hemos tendido a mirar a un tipo de hombre muy determinado que está en un peldaño por encima de nosotras, ¿sabes? Y que siempre ejercerá ese... Y que eso también crea una cadena de dominación, porque si el hombre cobra más, significa que tú, si te quieres separar, quizás no puedes vivir sin ese sustento. Bueno, eso genera unas dinámicas que luego son muy, muy perniciosas, y que no está de más que nos planteemos quién nos ha puesto ese estereotipo de hombre que nos gusta ahí. El cine, los libros... Es otro melón.
Sí, pero, es otro melón que te compro, pero que has hecho venir bien para llevarlo al tema feminismo.
Sí, como siempre. Pero nada, una última frase. Solo decir que creo que el mundo está cambiando, y me parece muy bien que Esther Expósito no le haya hecho ni puto caso al baboso de Dani Martín cuando le ha dedicado la canción. Porque Esther Expósito ya es otra generación y pasa ya de maduritos que babean por jovencitas. Y ya está. Hasta aquí mi alegato.
Ya, pero bueno, si me estás diciendo que Dani Martín por escribir letras es...
A ver, no tienes por qué escribir una letra a una niña que puede ser tu hermana pequeña, tu hija incluso. O sea, basta. Ya. Bueno. Se acabó.
Pues nada, Estefanía, ¿tú eres apiosexual a todo eso?
Sí, pero me estoy desprogramando. Ahora quiero que se enamoren de mi cerebro a partir de ahora, no al revés.
¿Te das cuenta que desde que hemos empezado, Mariliendres, te has desprogramado un montón de veces? Un montón de... Ya no eres la misma.
Soy tantas yo que soy como esquizofrénica ya.
Ya no sé quién soy.
También te digo que yo de viernes a sábado no me fijo en el cerebro. Me gustan otras cualidades. Muy bien. Es entre semana que soy más del cerebro.
Bueno, también está bien, ¿no? Buscar lo que necesitas en cada momento.
Es como los libros de tría, tu propia aventura. Depende de... Coges el camino, ¿te acuerdas que a veces no te gustaba el final? Volvías atrás y cogías otro camino. Sí. Pues lo mismo.
Pues nada, Estefanía, me han gustado mucho. Yo abogo más por Saramagos y menos por Duras y el otro enfermo.
Pero es verdad que era otra circunstancia, ¿eh? Ahí hemos dejado también una pregunta. ¿Sabes? Ellos lo tenían fácil porque era un hombre mayor que una mujer, que eso nadie lo ve raro. Ya está, no abramos el melón, pero ahí queda la pregunta.
No, porque no, yo en ningún momento he hablado de la sociedad, solo he hablado de ellos dos y de cómo empezó la relación, y empezó por eso, por una admiración de ella hacia él, y ya está. Bueno. Vamos a Marichismes.
Uy, sí.
Que hoy es Marichismes triste.
Sí, bueno, agridulce, pero con un mensaje feliz.
Entonces, ¿no me vas a cantar?
Sí, siempre.
Venga.
La, na, 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 na.
Te pongo cabecera la, y na, empezamos el marichismo.
Marichismes.
Pues, Estefanía, si te parece, empezamos el marichismes de hoy en 4, 3, 2, 1.
Pues, Dani, el escritor de escritores, Paul Auster, falleció el martes por la noche en su hogar, en el barrio de Brooklyn, no podía ser otro sitio, de Nueva York, rodeado de su familia, que incluía a su esposa, mi adorada Siri Hafstedt, y su hija, la cantante Sophie Auster. Auster había estado recibiendo tratamiento por cáncer de pulmón, que estaba diagnosticado desde marzo de 2023. Uh-huh. Las redes sociales, como habrás visto, se han llenado estas últimas 24 horas de mensajes como: yo me enamoré de la literatura con tal libro de Paul Auster, o yo empecé a escribir después de leer tal libro de Paul Auster. Y la verdad es que es increíble, y me incluyo en esto, lo que supuso este autor para muchos que intentábamos ponernos a prueba la literatura desde una narrativa más innovadora, que queríamos salir de aquello que habíamos leído hasta el momento. Ahora siento que bueno, todos tenemos muchos libros, además, que nos han abierto o nos han explotado la cabeza y que han sido libros que nos han trasbalsado, que han sido innovadores, de muchos géneros, mucha información de escritores a nuestro alcance. Pero en mi caso, durante esa época, durante mi juventud, solo tenía la biblioteca de San Feliu, de mi pueblo, y el catálogo del Círculo de Lectores. Eran como mi ventana. Yo incluso casi no iba ni a comprar libros. O sea, esas eran mis fuentes de provisión de libros. Y cogí precisamente en el Círculo de Lectores Brooklyn Follies, intentando también leer alguna novedad diferente, o sea, salir un poco de las Allendes y de los Antonio Gala, que yo leía, como conté cuando murió Antonio Gala, que todos fue un poco nuestros inicios literarios de muchos de los ratones de biblioteca de entonces. Y precisamente Brooklyn Follies, que va de un hombre que ha sobrevivido a un cáncer de pulmón y a un divorcio, y que después de 33 años de matrimonio se divorcia, se muda, vuelve a Brooklyn, y que es el lugar donde él había nacido, donde pasó su infancia. Y él, después de ese renacer, después de su enfermedad y del divorcio, quiere vivir allí lo que le queda de su ridícula vida, como él dice, y dedicarse a escribir un libro, que es el libro de las locuras de los hombres. Y quizás Brooklyn Follies no se trata del mejor libro del autor, pero es el primero que yo leí. Es el primero que recuerdo, y tiene un, y para mí significa un momento muy especial, porque me abre el mundo a otro tipo de autores, a otro tipo de narrativas, y ahora, después de que nos ha dejado el autor, lo he recordado con especial nostalgia. Es cierto que con los años yo me he ido alejando un poco de la escritura de Paul Auster. Tal vez he encontrado voces que me interpelaban mejor, sin ir más lejos, las de la de su propia mujer, la de la escritora Siri Halstead. Lo que es innegable, innegable, y ahora que he hecho reflexión todo y que ya digo que Paul Auster ya no estaba entre mis favoritos, pero es innegable que el legado del escritor que deja en la literatura contemporánea, sus novelas como la trilogía de Nueva York, el libro de las ilusiones, han sido aclamadas como clásicos modernos y que han influido en generaciones y generaciones de escritores, ya no solo de lectores. Muchos escritores, cuando dicen precisamente por qué se dedicaron a ese oficio, hablan de Paul Auster. La literatura de Paul Auster es un viaje a través de la mente humana y del laberinto de la vida. Él ha hecho como, sobre todo en uno de sus últimos libros, que es como más, quizás el más difícil, el más experimental, el de 1, 2, 3, 4.
4, 3, 2, 1.
Eso, 4, 3, 2, 1.
Por eso empezaba así el marichisme.
Ah.
Digo, no me lo he pillado.
No lo he pillado, pues... Precisamente ahí refleja.
A mí me costó mucho leer.
Cuesta, pero habla precisamente de ese laberinto de la vida. Su legado perdurará como un testimonio de su genio creativo y de su profunda exploración de los misterios de la existencia. Su muerte, además, se produce pocos meses después de publicar el último libro, Baumgartner, que es un nombre que. Que me cuesta a mí decir, que es una novela con tintes autobiográficas y con tono nostálgico reflejados en sus recuerdos de la universidad, su matrimonio, su carrera como profesor de filosofía en Princeton. Libro que, por cierto, yo tengo pendiente y que tras los últimos sucesos, como soy una gran morbosa, pues ahora tengo muchas ganas de comprarme y de leer. Él, en abril de 2022, perdió a su hijo, Daniel Auster, de 44 años, que él tuvo precisamente con la otra escritora que a mí también me encanta, sobre todo sus relatos, Lydia Davis, que es su primera esposa. Este último, su hijo, murió de una sobredosis accidental en Nueva York tras ser acusado de homicidio involuntario por la muerte a finales del 21, también por sobredosis, de su hija Ruby, de solo 10 meses. Es obviamente un escritor que perfectamente puede tener un capítulo enterito de Marilyn con esto, porque yo esto no lo sabía, me he enterado ahora al ver las historias, los artículos que se han hecho después de la muerte de Auster. Así que nos reservamos un poco la historia de Paul Auster para más adelante, porque creo que podríamos hablar más de él. Pero sí que de parte de Mariliendres queríamos hacer este homenaje en el Marichismes, despedirnos del genio y decirle que allá donde vaya, esperamos que tenga un escritorio cómodo y que él pueda escribir la segunda parte del libro de las locuras de los hombres, como el personaje de su libro, de Brooklyn Follies. Y le deseamos que descanse en paz y que, bueno, como todos los escritores, son inmortales, porque sus libros siempre permanecerán en nuestras estanterías, en nuestras vidas y en nuestras memorias. Y hasta aquí el programa de hoy.
Pues hasta aquí el programa de hoy, Estefanía, que como siempre ya nos hemos pasado de la hora.
Bueno, pero ha sido chulo, a mí me ha gustado mucho.
Sí, a mí me ha gustado mucho. Y de hecho, del capítulo de hoy salen dos más. Sale uno de Polo Aste y uno de la Duras.
La Duras habría que hacer 17 capítulos.
Bueno, haremos uno.
Vale. A ver cómo lo podemos, ¿cómo se dice? Más comprimir.
Tiene hasta título y todo, no se llama La Duras.
La Duras.
Muy bien, Estefanía. ¿Nada más? ¿Quieres añadir?
Ni nada menos.
Ni nada menos. Pues nada, si no tienes nada que añadir, nos vemos, nos escuchamos en una semanita.
Perfecto.
Besitos.
Besitos.